Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos hoy para Reinaldo Escobar, allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de Richie Pérez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden, de 8 a 9 de la noche, el horario estelar del programa. También la retransmisión a las 12 de la medianoche. Y no olviden que también hay una alternativa y es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos con Reinaldo en La Habana, Michelle en Madrid. Vamos a las noticias en tertulia. ¿Se acuerdan? ¿Siguen ustedes escuchando, por lo menos, aunque el gobierno cubano, la prensa oficial cubana no lo hable, nosotros sí lo hacemos, de los llamados famosos papeles de Panamá? Todas estas empresas medio escondidas o totalmente escondidas en estos estas empresas offshore, que le llaman así, en estos paraísos fiscales que salieron a relucir precisamente ahora en estos llamados papeles de Panamá. Señoras y señores, el hermano del yerno de Raúl Castro está en una de estas empresas, vinculadas incluso hasta con petróleo, reventa de petróleo. Vamos a estar hablando del tema. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha votado en pleno para apoyando al plebiscito en Venezuela, es decir, el plebiscito revocatorio contra Nicolás Maduro en Venezuela. Son dos notas importantes. También hoy tenemos una interesante entrevista con la codirectora del Cuban American for Engagement. Este es este grupo de cubanos que quieren pues cambiar más bien todas las relaciones que existen en torno a Cuba, y son uno de los que de este grupo que está apoyando íntegramente la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Nuestro colega Alex Rivero pues entrevistó a la codirectora de este grupo. Así que también vamos a hablar de la OEA, a propósito de América Latina, un análisis sobre cómo ha cambiado la OEA y lo que se está enfrentando en este momento en el hemisferio.
Muy bien, ¿con qué comenzamos?
La portada. La portada de hoy me resulta sumamente interesante y es tiene que ver precisamente con las utilidades del orine. Todo el mundo ha escuchado que el orine, por supuesto, hay gente que de la famosa orineterapia, que la gente se toma su propio orine. Todo el mundo ha escuchado en un momento determinado que en el laboratorio espacial, allá arriba, a una pila de kilómetros de aquí de la Tierra, hay una máquina que recicla el orine de los cosmonautas, de los astronautas, los recicla y ellos es lo que se toman ellos. Todo el mundo ha de escuchar de esas cosas, pero lo que yo no había escuchado nunca es que el orine se usa para fertilizar las plantas. Dice Richie que sí, que lo había escuchado. Yo no lo había escuchado y por eso lo quiero compartir. Dice que el orine no solo puede servir, o sea, para detectar las enfermedades del cuerpo y también, por supuesto, las infecciones, sino que además puede venir a la mano a la hora de cultivar plantas, conducir un auto, incluso ir al espacio. Ya hablamos del espacio. Lo del conducir un auto es porque se le saca el hidrógeno parecido al agua por el líquido, pero lo interesante es las plantas. Nos vamos a quedar ahí. Dice que en la localidad de Butterboro, en Vermont, aquí en los Estados Unidos, más de 100 voluntarios donan su orine todos los días para la ciencia. O sea, orinan y eso es el acueducto, va, o más bien el súbar, o sea, todo lo que es los tubos van dirigidos a un almacén para guardar orine. Escuchen esto, allí opera el Rich Earth Institute, donde se cultivan lechugas, zanahorias y se mantiene el pasto verde y sano con la orina. Una práctica que ya se extiende mucho en Asia. El proyecto, que empezó en el año 2011, ya cuenta con el apoyo de la Universidad de Michigan y está probando que nuestra agua residual es un excelente fertilizante que además ayuda a gastar menos agua. ¿Y dónde está el kit de la situación? Dice que los fertilizantes se basan en nitrógeno y en fósforos sintéticos. las dos sustancias la tiene el orine, nitrógeno y fósforo sintético. Lo único es que se requiere que el orine se almacene por un tiempo y después que se almacena, que pierda todo lo que es infecciones y todas esas cuestiones del cuerpo, entonces se le puede echar a las plantas y usted la lechuga que se está comiendo, al final, pues usted la regó con orine. Así que, de alguna manera, el orine regresa nuevamente a usted en forma de lechuga. Lechuga verdecita o zanahoria. Así que, amigo mío, lo interesante es esto. Hasta para eso ya se está usando el orine. Mire qué cosa tan interesante, ¿eh?
¿Aporto algo más?
Sí, dígame.
He leído que también para sirve, entre otras cosas, ¿no? Para es antimanchas, para las manchas de la piel.
Oh, ¿sí?
Incluso hay personas que la utilizan para el acné. Para el acné juvenil.
Así, lo sé. Uh-huh. Sobre todo, exactamente, lo he escuchado decir, en Cuba lo hacían mucho.
Claro.
Que cogían el orine, no sé si es el de la mañana o algo de eso, y se lo untaban en los granitos
del
acné.
Y de eso también se hace la crema antiarrugas.
Recuerdo que había una vieja costumbre.
¿Usted no la usa?
No, yo cuando me arrugue, me arrugo.
Ah, bueno. No para saber.
No, todavía. A lo mejor después, yo sí recuerdo que había una, y ya vamos a pasar a Michelle, había una tradición en el campo, sobre todo en la gente, en los macheteros, que para que las manos no se le llenaran de ampolla, se orinaban las manos, se secaba ese orine y la piel se le hacía más resistente a la hora del machete en la mano.
La orina contiene muchos elementos.
Eso sí lo escucho.
La urea.
Exacto.
Vámonos a La Habana. ¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Okay.
¿Usted ha tenido en algún momento que recurrir al uso de la orina propia, ¿no? Para algún problema, digamos, por ejemplo, de salud?
Bueno, no. En primer lugar, quiero mandar un saludo a mi amigo Michel en España.
Hágalo.
Que es una persona que tiene los riñones muy saludables, según tengo entendido. Y además que es un aficionado a las plantas de jardín. Y con toda seguridad, pues, he escuchado todo esto con mucho entusiasmo, ¿no?
Está bien.
En particular, realmente me ha sorprendido bastante eso. Yo había escuchado una vez, cuando yo era periodista de los medios oficiales, hice un reportaje en una fábrica de fertilizantes, y supe que ahí había un fertilizante que se llamaba la urea.
Ajá, sí.
Y urea. Y no sé por qué a mí la urea me la emparentaba con la orina, ¿no? No sé, ideas lingüísticas que tiene uno, ¿no? Y le pregunté a un ingeniero que estaba ahí, y yo le pregunté que si la urea también aparecía en la orina. Y el ingeniero me dijo, bueno, no es de dudar, vamos a probarlo. Pero más nunca había hablado de
eso. Sí, tremendo ingeniero. Bueno, Michelle, ahí lo dejo. Reinaldo le ha hablado de su salud.
No, y sobre todo del jardín. Sí. Me llamó la atención del jardín.
Sí. Eso. No sé, me adivinó la mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo, para todo el equipo y para los oyentes. Me adivinó la mente porque cuando Amado leía la noticia, yo me acordé del servicio militar. Cuando pasé el servicio militar había un jardín ahí hermoso, lleno de verdolagas, donde los guardias lo utilizaban como urinario público, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabía que esa verdolaga era intocable.
¿Verdolaga o moringa? ¿Qué es lo que era el jardín?
Verdolaga.
Todavía la moringa
la
no
que estaba hermoso. Claro. Estaba hermoso el jardín, pero nadie se atrevía a tocarlo. Todo el mundo sabía dónde decía peligro.
Claro, y a pesar de que la verdolaga estaba bien fertilizada.
Sí.
Bueno, vamos a tertulia, vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la cosa seria para comenzar. El gobierno cubano ha utilizado a la firma Mossack Fonseca para crear sociedades anónimas en paraísos fiscales que le habrían permitido realizar operaciones comerciales al margen del embargo estadounidense. El diario El Nuevo Herald identificó al menos 25 compañías registradas en Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes Británicas vinculadas al régimen. Algunos de los mensajes encontrados en los archivos de los papeles de Panamá se remontan a principios de la década del 90, cuando la isla tuvo que afrontar una dura crisis económica tras perder a su principal aliado comercial y benefactor, la Unión Soviética. Pero la relación con algunos o algunas de estas compañías se mantuvo hasta fechas muy recientes. Al frente de una de estas compañías, señala la publicación, se encontraba el hermano del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, yerno de Raúl Castro y presidente del Grupo de Administración Empresarial GAESA de las Fuerzas Armadas. Los papeles de Panamá, una de las mayores filtraciones en la historia, contienen los archivos de Mossack Fonseca, bufete basado en Panamá, pero con oficinas en 33 ciudades de otros países. Algunos de estos archivos revelan detalles poco conocidos de los manejos económicos del gobierno cubano en el exterior, así como las compañías extranjeras que hacen negocio con La Habana.
Sí, señor. Reinaldo Escobar.
Bueno, el asunto está en el que ya Cuba tiene una experiencia triste en relación a este asunto de crear mecanismos fantasma para burlar el bloqueo, para burlar el embargo. Todo el mundo recordará que ese era el origen de aquel famoso grupo que se llamaba MC,
sí.
Que se traducía como moneda convertible, que es el grupo aquel de los hermanos La Guardia que traficaba con drogas y que eso le costó la vida al general Ochoa y al propio a uno de los imagos de La Guardia, ¿no? Así que cuando hay una entidad económica que no solamente está burlando el bloqueo, está ajeno a los controles de la legalidad cubana, porque me gustaría saber si la Contralora General de la República tiene conocimiento del funcionamiento de esa empresa, y me gustaría saber a qué tipo de presupuesto tributa en estas empresas que no aparecen en ninguna estadística, porque el presupuesto de la nación se supone que debe estar estrictamente controlado cuando se trata de empresas estatales. Y no solamente se controlan los gastos, se controlan también los ingresos, ¿no? Y si estas empresas han estado dando ingresos al presupuesto nacional, pues la gran pregunta que me hago no es si eso estaba o no burlando el embargo bloqueo norteamericano. Lo que me pregunto es, ¿qué pasó con ese dinero? ¿En qué se gastó?
De todas maneras, voy a poner un punto aquí, Reinaldo, y lo quiero a partir de lo que tú acabas de decir. Generalmente, esta cuestión de que estas empresas offshore del gobierno cubano, que conocemos ahora a través de los papeles de Panamá, estaban hechas para burlar el embargo, en ocasiones, y yo creo que en muchas de las ocasiones, son acotaciones que hacen los redactores y los periodistas de las notas que leemos en el programa. Habría que meterse dentro de los papeles de Panamá, escrudiñar dentro de ellos, para saber realmente si así de manera explícita los intercambios de correos electrónicos, los intercambios de mensajería con estos papeles de Panamá y estas empresas cubanas metidas aquí realmente lo decían de manera explícita. Claro que uno lo supone, pero más allá de eso, a mí lo que me parece es que la existencia del gobierno cubano aquí era para hacer negocios sucios. Negocios sucios fuera del control, no del gobierno cubano. Y aquí, con todo respeto, yo sé que lo haces de una manera irónica, pero con todo respeto, el gobierno, la Contraloría del país, la economía del país, los dirigentes del país, esto no le importa porque el gobierno cubano no tiene que rendirle absolutamente a nadie. Y como no le rinda a nadie, son ellos los que hacen todos estos negocios a través de estas empresas escondidas en estos paraísos fiscales, pues simple y llanamente no tienen que rendir. Y es la gran diferencia, ya voy a pasar a Michelle, es la gran diferencia. En otros países son las empresas privadas las que hacen estas compañías offshore para burlar los impuestos dentro de sus países, para burlar la cuestión fiscal. Pero en el caso de Cuba, que no tiene que rendirle a nadie, es el gobierno cubano utilizando sus propios funcionarios quien crea estas empresas, no es por un problema fiscal, es un problema por negocio sucio. No hay otra explicación para poder realizar negocios sucios, más allá de algunos negocios para burlar el embargo, de acuerdo con eso. Y la última pregunta que me hago, salió a relucir también que el gobierno cubano tenía empresas aquí, offshore, para costear, para mover la construcción de la fabricación de los pasaportes y las cédulas venezolanas. ¿Eso es burlar el embargo? ¿Hay un embargo venezolano sobre Cuba o viceversa? ¿Por qué tienen que esconder una empresa que hace pasaportes y cédulas venezolanas? Es una buena pregunta, por eso creo que va mucho más allá de la cuestión fiscal y del embargo del gobierno cubano.
Claro, independientemente de la privacidad, ¿no? El derecho que tiene la persona a la privacidad, yo creo que no hay ninguna hoja de estos llamados papeles de Panamá en su mayoría que sean limpios, por todo lo contrario. Sucio y requete sucio, diría yo. Michelle.
Sí, bueno, es muy pertinente los comentarios que se han hecho. Además, habría que agregar que la prensa oficial cubana se ha referido al tema de soslayo solamente para abordar los casos que afectan a sus enemigos, a personalidades del resto del mundo que no son precisamente aliados del régimen de La Habana y que entonces sí se ha cuestionado, al menos en Cuba Debate. No sé si en la prensa escrita, en los periódicos que consume el cubano en el día a día, se ha hablado de los papeles de Panamá, pero al menos en Cuba Debate sí se ha cuestionado, sobre todo cuando apareció el nombre de Mauricio Macri, ¿no?, el presidente de Argentina. Sin embargo, y además ha sido tratado con énfasis negativo, cuando aquí todavía en muchos de esos casos está por dilucidar si estas empresas offshore eran legales o no, porque todo depende de si el propietario pagaba impuestos por esa empresa en el país donde residía. Es decir, abrir una empresa de este tipo per se no es ilegal, sino es la segunda parte. ¿Usted pagó impuestos por ella o no? Es ahí donde está el asunto. ¿A quién se los pagaba el gobierno cubano? A ellos mismos, pues ahí es donde está la cuestión, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en que el embargo, sí, posiblemente se haya utilizado muchas de estas empresas para violar el embargo, para negociar en algunos términos que el embargo prohíbe, pero toda operación donde no haya transparencia, y digo operación gubernamental, es susceptible de ser atacada por la corrupción y por la mafia, incluso por el blanqueo de dinero. Y algo por lo que se ha caracterizado el régimen cubano en todos estos años es por no dar cuentas a nadie y por la absoluta falta de transparencia. Estos ingresos que mencionaba Amado, sí, podrían haber ido al presupuesto nacional, pero también al presupuesto personal de cualquiera de los involucrados en esta cuestión, precisamente por esa falta de cuestión. ¿Cuándo la Asamblea Nacional debatió ese tema? ¿Cuándo se incluyó en el presupuesto nacional de la República? ¿Cuáles son los militares que se han visto beneficiados por este tipo de empresas? Que en algunos casos puede incluso salirse del control del gobierno cubano, porque llega a un estado ya de testaferro de por medio, de empresas fantasmas, de tantas empresas metidas en este asunto, que en algunos casos incluso puede irse de las manos del propio gobierno cubano saber lo que tiene y los ingresos que generan esos negocios.
Precisamente hablando de esto, pasamos a la próxima nota. Desde Argentina se está informando que la justicia analizará las declaraciones patrimoniales del presidente Mauricio Macri. Dice que el problema para Macri es que nunca reportó esos datos en sus declaraciones patrimoniales, por lo que la justicia ha iniciado una investigación en su contra para determinar si el presidente omitió maliciosamente el reconocimiento de esas compañías. Ahora,
eso sale mañana en la prensa cubana. Cuba Debate lo reporta mañana, pero no va a poner que el hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja aparece también en los papeles de Panamá. Así es la...
El gobierno de Venezuela debe respetar los mecanismos legales reconocidos en la Constitución y que activan el procedimiento para revocar a Nicolás Maduro antes de que acabe 2016. Así pide una resolución aprobada por el Pleno del Parlamento Europeo. La resolución, consensuada por los partidos políticos más importantes, exige además la inmediata liberación de todos los presos políticos como una precondición para el inicio de cualquier diálogo con la oposición. Los eurodiputados expresaron su grave preocupación por la cada vez más deteriorada situación en Venezuela, tanto en calidad de democracia, derechos humanos, situación económica y social. Otra voz que se alza.
Sí, señor. Reinaldo.
Bueno, ya podemos empezar seguramente a escuchar la reacción del gobierno venezolano explicando de que esto es otra grosera intromisión en los asuntos internos de la sagrada patria de Venezuela, ¿no? Y así, cuando el gobierno cubano, por ejemplo, opina que en Brasil se ha producido un golpe de Estado contra la señora Rousseau, eso no se ve como una intromisión. Pero cuando la Unión Europea cree que el señor Maduro debe respetar las leyes de su propio país, entonces eso se ve como una intromisión. Yo creo que está muy bien que la Unión Europea empiece, los diputados, los parlamentarios de la Unión Europea, empiecen a tener este tipo de pronunciamiento, aunque a la larga no tenga ningún resultado. Pero es una manera de que ciertas incongruencias de las falsas democracias de América Latina no queden impunes. Ahora mismo, el señor Maduro, que acaba de visitar Cuba a la Conferencia de Estado del Caribe, se ha comportado como si en su país no hubiera ningún problema. Y todo el mundo lo ha tratado con el respeto que no se merece, ¿no? y realmente es bochornoso que los países del área no hayan hecho una sola declaración para exigirle a Maduro el respeto a la democracia en su propio país y haya tenido que ser la lejana y vieja Europa la que se ocupe de la zona.
Michel Suárez.
El Caribe es la perfecta imagen del bananerismo latinoamericano, ¿no? Siempre ha sido así. El gobierno cubano estuvo un poco alejado de esa órbita del Caribe durante algunos años, pero cuando recuperó todas esas islas, todos esos gobiernos y los unió en ese tipo de asociaciones, los utilizó a través de Venezuela con petróleo barato para forjar una opinión. Y todas estas islas del Caribe representan a un Estado independiente y un voto. En el Consejo Permanente de la OEA y en cualquier otra institución mundial, incluyendo la Asociación de Estados del Caribe. Y por esas razones hay muchas voluntades compradas y es imposible en este tipo de organismos tener un debate sereno, un debate donde se expongan los problemas y se pueda llegar a una conclusión sobre un país determinado. Esto que ha sucedido en el Parlamento Europeo se ha producido con el consenso entre los conservadores, los socialistas y los liberales. Se ha producido también con la abstención del chavismo español, con la abstención de Podemos y con el voto en contra de los comunistas españoles. Este es un tema que está ahora mismo en el centro de la campaña electoral en España por la presunta financiación que todos estos grupos recibieron por parte del chavismo para fundar este partido político en España y para traer estas políticas al viejo continente. Ellos intentan quitarse de encima del debate, pero desde luego a la hora de votar para pedirle a Maduro que libere a los presos políticos y que respete la Constitución, estos grupos que han recibido presuntamente financiación por parte del chavismo, entonces se retratan, ¿no? En estas cuestiones y en otras más. Maduro ha dicho precisamente ayer en su programa de televisión que el revocatorio es opcional, no obligatorio. Entonces, bueno, con ese enfoque, con esa interpretación de la Constitución, donde el presidente considera lo que le da la gana opcional y no obligatorio, no lo que dicen los venezolanos a través del mecanismo que instituido legalmente para ello, pues, ¿qué puede esperarse, no?, de todas estas cosas? Además, ha dicho que en la mesa que está instalada en República Dominicana con los expresidentes para conversar sobre ese tema, para supuestamente dialogar con la oposición, no se va a hablar del revocatorio. Entonces, bueno, hay algunas firmas ya validadas, pero de ahí a que antes de que finalice el año haya revocatorio, es verdaderamente una gran incertidumbre.
Muy bien, por último, resultados de una encuesta en Brasil. La mayoría de los brasileños cree que no hubo cambios en el país con la llegada al poder del gobierno del presidente interino Michel Temer, que tiene un margen en este momento de aceptación solo del 11,3%. El 46% de los brasileños considera que la corrupción durante la gestión de Temer será igual que durante el mandato de la suspendida Dilma Rousseff.
La gente está cansada ya. Y tiene razón. Bueno, pues nada, Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa y regresamos.